I'm baby, I'm baby, I'm trying to just see this weed. We can hit Cabo, we can get t-shirts talking about something like beach, please. Sipping some fruity little souvenir cup, drink, acting like everything free. Cause baby, when you is with me, then you know where I wanna be. You got friends in Miami, tell them we back again. Let's go. You got friends out in Brooklyn, tell them what's happening. Baby, yeah, shawty, you ought to know. Girl, I'm with you, I go with the flow. Cause I'm itching to get you alone. No matter the, no matter where you wanna go.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
El ministro de Vivienda denunció un posible fraude por 28 mil millones en el proyecto de reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar. Un hombre fue acribillado con 30 balazos mientras se encontraba al interior de su vehículo en la comuna de Puente Alto. La PDI indaga el crimen. Confirma la prisión preventiva para Tito T, acusado de apuñalar y ahorcar a una mujer en Lota. Caso El Polvorín, donde la Fiscalía citó a declarar a los querellantes en la investigación contra el ministro de la Corte de Temuco, Álvaro Mesa. Refuerzan seguridad del gobernador de Valparaíso tras amenazas de muerte en redes sociales. Un operativo insólito tuvo lugar en Collipulli, donde un sujeto se ocultó en un árbol de más de 20 metros para evitar su detención y su estornudo lo delató. Las autoridades sanitarias detectaron un nuevo caso de antivirus en Osorno y un murciélago positivo a rabia en Purranque. A un mes de su asesinato, la familia del suboficial Javier Figueroa exige respuestas y denuncian falta de información. La Universidad Austral admitió un daño reputacional tras la agresión de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y anunció refuerzo de seguridad. El gobierno realizó un balance positivo de su primer mes y destacó las medidas para contener el alza de los combustibles. En tanto, desde la oposición lo calificaron como uno de los peores desde el retorno a la democracia. El Partido Comunista reunió a su comité central para definir estrategias y liderazgos. La colectividad busca ordenarse de cara a la presidencial del 2029. La CONFECH advirtió movilizaciones frente a los ajustes en gratuidad y financiamiento estudiantil. Conflicto entre Estados Unidos e Irán podría impactar en los precios del turismo y pasajes aéreos. En el ámbito internacional crece la tensión en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos despliega buques para desminar mientras Irán acusa exigencias excesivas. Mañana se realizarán las elecciones presidenciales en el Perú con una de las papeletas más grandes de la historia.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega informativa a través de la radio. Esto es Radiograma Vespertino. Comenzamos la actualización de las informaciones. La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva del Tito T, un conocido delincuente en Lota formalizado por homicidio frustrado, quien ahorcó y acuchilló a una mujer mientras dormía con su hijo. El municipio se hizo parte del proceso judicial con la presentación de una querella, la que fue declarada admisible, nos informa José Manuel Lagos.
Por medio de una declaración grabada, la víctima de los hechos registrados a fines de marzo al interior de su domicilio en el sector Playa de Lota manifestó su satisfacción por el fallo de la Corte de Apelaciones Penquista y confirmó la prisión preventiva para Christopher Pino Estuardo, de 26 años, formalizado por homicidio simple frustrado. Griselda Jiménez espera que ante un juicio oral sea declarado culpable y cumple una sentencia de cárcel dado el daño a su persona y a su hijo, un niño de 4 años. A su vez, valoró que la municipalidad de Lota se haga parte del proceso judicial judicial mediante la presentación de una querella criminal.
La recibo con satisfacción de lo que espero de la justicia, porque el daño terrible causado a mi persona y a mi pequeño hijo no puede quedar impune. Es un hombre muy peligroso y que es realmente un peligro para todas las mujeres y la sociedad en general. Su libertad sería imperdonable considerando que su objetivo era causarme mi muerte y quizás también la de mi hijo. Son demasiados sus delitos y no puede la justicia ampararlo. Las mujeres estamos en peligro y es hora de que paguen con cárcel.
El abogado Ricardo Troncoso, en representación de la Corporación Edilicia, indicó que esta es la primera de otras acciones legales en contra de Tito T, quien, recordemos, fue formalizado también por un incendio registrado en julio del año pasado, donde las víctimas salvaron de milagro.
Estamos efectuando un análisis riguroso de otros eventos delictivos protagonizados por el mismo imputado en la comuna, hechos de incendio y agresiones previas. Si bien es cierto, hemos iniciado con esta querella por homicidio frustrado, pero al mismo tiempo estamos preparando y evaluando las acciones legales por los demás delitos que este sujeto ha efectuado y ha afectado también a la comunidad de Lota.
La fiscal Carolina Molina consignó que en este caso el imputado, junto con actuar con dolo, tiene un agravante de la reincidencia específica de que el sujeto fue condenado por el mismo delito en Lota.
Acá hay claramente dolo directo homicida con un medio idóneo que era absolutamente útil para causar la muerte, que es lo que el agresor buscaba en perjuicio de la señora Griselda. Fue condenado como autor del delito de homicidio en su grado frustrado, mismo delito que hoy nos convoca. Estamos frente a la reincidencia específica.
La defensora penal pública Mercedes Moncada intentó sin éxito apelar a la prisión preventiva, añadiendo que no existen antecedentes de que su representado haya actuado con intención de matar.
Una lesión facial leve en ningún caso puede provocar ni potencialmente la muerte de una persona. No hay ningún antecedente que dé cuenta en la carpeta investigativa, y a propósito también del aumento de plazo que solicitó el Ministerio Público de un médico, de un facultativo que refiere o declare en la carpeta investigativa que la vida de la víctima estuvo en peligro siquiera. No hay ningún antecedente en ese sentido que haya aportado el Ministerio Público al tribunal para estimar que se trata de un delito de homicidio frustrado.
Pese a todo, el Tribunal de Alzada de Concepción confirmó la prisión preventiva para el detenido mientras se desarrolla la investigación.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hace instantes, un movimiento telúrico de mediana intensidad se registró en parte importante de la región de Los Lagos. Tenemos información con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un sismo de 4.9 en la escala de Richter se registró hace instantes en la región de Los Lagos, con reportes de auditores que dan cuenta desde Dalcahue, desde Castro Ancud, también en la Isla Grande de Chiloé. También varias comunas de la provincia de Llanquihue fueron testigos del movimiento ondulante que se dejó sentir durante varios segundos en la zona y que, según ha indicado y recalculado el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, se ubicó en 4.9 en la escala de Richter, pero que se sintió más fuerte porque fue muy superficial, a solo 25 kilómetros de profundidad, ha indicado este mismo reporte. No se ha registrado hasta ahora afectación a infraestructura, ni tampoco afectación doméstica a alguna persona, solamente este movimiento ondulante que evidentemente en una zona donde no hay tantos movimientos telúricos genera preocupación y sorpresa. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Un hombre que había agredido a su expareja y robado su celular intentó escapar de carabineros de Collipulli trepando un árbol de más de 20 metros de altura, instalándose en la parte alta del follaje. Pero ojo, porque un estornudo lo delató, siendo finalmente detenido. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Por más de 2 horas se mantuvo arriba de un árbol un hombre de 39 años de edad que momentos antes había agredido a su expareja acusando una supuesta infidelidad y también le había robado su teléfono celular, por lo que la víctima lo denunció ante carabineros de la segunda comisaría de Collipulli. Sin embargo, al ser ubicado por el personal policial, el hombre no encontró nada mejor que escapar y escalar un árbol para no ser detenido, pero un estornudo lo delató. activándose un operativo que incluyó la presencia del GOPE y drones para bajarlo a tierra firme y detenerlo, tal como lo detalló el mayor Héctor Ibarra, comisario en Collipulli.
Logramos ser rápidamente ubicado este antisocial, luego cerca de las 22:30 horas logra ser disuadido de forma verbal y bajando voluntariamente del árbol para luego proceder a su detención.
Se estableció además que el hombre mantenía dos órdenes de detención vigentes emanadas por el juzgado de garantía de Coronel por el delito de robo en lugar habitado y violación de morada. El detenido quedó a disposición del juzgado de garantía de Collipulli para su control de detención y para revisar su situación ante el juzgado de Coronel. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a seguir revisando informaciones. Seguimos revisando más noticias acá en la radio, porque el gobierno de José Antonio Kast realizó un balance positivo de su primer mes como administración, asegurando que logró amortiguar el alza de los precios de los combustibles y avanza en la senda del crecimiento. En la oposición acusaron una falta de diálogo por parte del gobierno y calificaron estos primeros 31 días como poco empáticos. Todos los detalles los conocemos junto a Javier Pardo.
Y se cumplen los primeros 31 días del gobierno de José Antonio Kast desde que asumió el 11 de marzo, lo que marca el fin de la denominada luna de miel. Un periodo que ha estado marcado por distintos hitos y flancos, como el alza en el precio de las bencinas y la modificación del MEPCO, el retiro de decretos y proyectos de la anterior administración, recortes en ministerios, hechos de violencia en establecimientos educacionales y las polémicas destituciones de la exdirectora del Cernameg y de la subdirectora de inteligencia de la PDI. Con esto sobre la mesa, el Ejecutivo realizó un balance de su gestión, el que fue abordado por el ministro de las Express, José García Ruminot, quien encabezó un gabinete regional en la región de la Araucanía, instancia en la que entregó una evaluación positiva de este primer mes de gobierno. El secretario de Estado precisó que si bien la decisión de modificar el MEPCO fue impopular, era necesaria para no seguir endeudando al Estado, valorando además las medidas de contención aplicadas frente al alza de los combustibles.
De alguna manera nos desvió de nuestros objetivos esenciales y fuimos al Congreso y llevamos una propuesta para poder mitigar, amortiguar los efectos del alza del precio de los combustibles.
Ruminot agregó que el objetivo del gobierno de Kast es continuar en la senda del crecimiento, junto con avanzar en acuerdos con la oposición para consolidar lo que denominó como un gobierno de unidad. Sin embargo, la oposición no comparte esta visión y sostienen que durante este primer mes el gobierno ha actuado de manera torpe y poco empática, lo que según señalan ha dificultado la posibilidad de alcanzar acuerdos en el Congreso. Así lo expresaron la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano.
Frente a esa contingencia, el gobierno reacciona en forma torpe, en forma poco empática, y finalmente este cambio en el MEPCO termina afectando a las familias.
Tienen que hoy día proponer tener diálogo político, y eso es lo que le ha faltado a este gobierno, porque este gobierno todavía cree que está en campaña.
Claro, la derecha realizaron un balance más bien positivo. Tal fue el caso del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien delineó las prioridades hacia las que debería avanzar el gobierno, mientras que el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, valoró los avances en materia migratoria en la zona norte.
Hacer aquello que prometió, que es echar a andar la economía, recuperar el control de frontera, recuperar el control de la seguridad.
Se ha avanzado significativamente la construcción de las barreras materiales en la zona norte y la implementación de medidas administrativas que apunten precisamente a evitar el ingreso que no corresponde por parte de personas.
Con este balance del primer mes de gobierno, el próximo paso del Ejecutivo será este miércoles, cuando se presenten los detalles del Plan de Reconstrucción Nacional en la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Marcela.
Gracias, Javier.
Muy buenas tardes.
Medidas anunciadas por el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, generaron diversas reacciones en el ámbito político y gremios de gendarmería, destacando el respaldo a la ampliación de cárceles y eventuales rebajas en peajes. Mientras algunos valoraron su impacto en seguridad y empleo, también se advirtió la necesidad de abordar abusos históricos. Juan Oportot con la información.
En entrevista con El Mercurio, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, anunció las distintas prioridades que se trabajarán desde su administración. Entre estos puntos se encuentra la rebaja de precios a los peajes de autopistas, donde el secretario de cartera adelantó que se encuentran conversando con las concesionarias producto del impacto que tienen las tarifas en los bolsillos, pero que agregó que nosotros no podemos alterar las bases a lo que da estabilidad a la inversión en este sistema. Asimismo, el ministro abordó la crisis carcelaria y señaló que, junto al Ministerio de Justicia, se está diseñando un plan para enfrentar el déficit proyectado de 30.000 plazas. La propuesta contempla la creación de al menos 20.000 nuevos cupos mediante cárceles concesionadas, con recintos de aproximadamente 2.000 plazas cada uno. Al ser consultado, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, valoró la medida como una buena señal para mejorar la situación carcelaria, donde la catalogó como algo urgente y necesaria.
Ojalá que se eliminen las restricciones para construir los recintos, porque la verdad es que hoy día la situación penitenciaria es bastante delicada, y la noticia del ministro, bueno, la recibimos con esperanza de que esta realidad pueda cambiar, porque afecta también dramáticamente los lugares de trabajo nuestro personal.
Desde el Congreso, la diputada de la UDI e integrante de la Comisión de Obras Públicas, Marlene Pérez, señaló que avanzar en la construcción de nuevas cárceles no solo ayudarán con la reactivación económica, sino que también con la generación de empleos.
Esta es una medida largamente postergada, especialmente en el contexto de la actual crisis de seguridad y de migración. Creo que es una iniciativa que, de implementarse a la brevedad, sería muy positivo. Desde el Congreso estaremos atentos y disponibles para contribuir.
Posición que compartió el diputado independiente pro PPD Jaime Araya, quien también señaló que las medidas en obras públicas que tomará el ministro Arrau ayudarán con el crecimiento económico, pero que desde el Congreso espera contar con espacios para exponer diversas situaciones que cataloga como abusos históricos.
Yo creo que los anuncios que ha hecho el ministro Arrau van en la línea de lo que corresponde. Nosotros esperamos poder tener espacios para plantearle lo que han sido históricos abusos, como por ejemplo lo que ocurre con la concesión del Hospital Regional de Antofagasta, los abusos que muchas veces hacen las empresas mandantes de concesiones respecto a las pequeñas y medianas empresas de las regiones.
Entre otros anuncios que realizó el ministro Martín Arrau, se encuentra la concesión de complejos fronterizos y la entrada del sistema de evaluación ambiental para acelerar los inicios de obras, generar cambios y atraer a inversionistas a licitaciones.
Mediante una denuncia presentada directamente ante la fiscal regional Claudia Peribancic, el ministro Iván Poduje acusó un fraude por parte de la constructora San Sebastián que alcanzaría los 28 mil millones de pesos. La acción judicial involucra a la entidad patrocinante Social Arquitectura, buscando esclarecer una serie de irregularidades en la construcción de 356 viviendas dañadas por el mega incendio de 2024. Fabián Corrotea con los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de hechos que podrían constituir delitos en el marco de la reconstrucción de 356 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar. El documento firmado por el ministro Iván Poduje y dirigido al Ministerio Público, en específico a la fiscal regional Claudia Peribancic, expone presuntas irregularidades vinculadas a la empresa constructora San Sebastián Limitada y a la entidad patrocinante Social Arquitectura en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales. Los contratos involucrados alcanzan más de 709 mil UF, algo así como 28 mil millones de pesos. Ahora, con este documento, el MIMBU busca que el Ministerio Público inicie una investigación a raíz de los cuestionamientos y el estudio realizado por la División Técnica de la Cartera, el cual arrojó irregularidades en los materiales utilizados y falta de certificación en paneles de construcción. La mañana de este sábado, el ministro Poduje se refirió a las medidas tomadas respecto al contrato con San Sebastián Limitada, situación que, según sus palabras, ya está resuelto una primera parte con la denuncia remitida a Fiscalía.
Descubrimos que esta empresa tenía denuncias de proveedores, de que habían usado de mala forma sus materiales. Luego hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servio y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgo sísmico y había una serie de vulneraciones que son todas pulgas, y en consecuencia le pusimos término al contrato a la constructora y la llamamos al Ministerio Público para iniciar las acciones legales que correspondan.
La denuncia detalla que los hechos podrían configurar múltiples delitos, entre ellos estafa agravada, fraude al fisco, uso malicioso de certificaciones, coacción y amenazas y tráfico de influencias. En particular, se menciona que el uso de certificaciones en condiciones no autorizadas y la ejecución de obras distintas a las aprobadas configuran el engaño con perjuicio patrimonial, tanto para las familias como para el Estado. Por su parte, Iris Mena Donoso, presidenta de la Junta de Vecinos de El Olivar Segunda Etapa, mencionó que los problemas con la empresa San Sebastián comenzaron a mediados del año 2025.
Esta situación de la San Sebastián, en donde se encontraron muchas falencias que ya se estaban viendo desde un principio, que es lo que amarraba los otros proyectos. Y lo más importante es que trae casas de concreto y parecidas a las que teníamos nosotros antes del incendio.
Por ahora, el MIMBU espera una respuesta del Ministerio Público en el marco de la acusación de fraude contra la constructora San Sebastián Limitada y la entidad patrocinante Social Arquitectura en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Ponga atención porque la Universidad de Chile, la Universidad Austral de Chile, bien digo, reconoció un daño en su reputación tras el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, dentro del plantel durante esta semana. La corporación también reconoció que deberán pedir ayuda en la región y en el país para recuperar su prestigio, además de mejorar sus protocolos de seguridad. El informe con Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Profundamente dolida y con molestia por la violencia ejercida hacia la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, está la Universidad Austral de Chile, cuando el miércoles participaba del inicio del año académico de la UACH y fue atacada por estudiantes en masa. Así lo indicó el director de comunicaciones del plantel, Víctor Godoy, quien expresó que esta es una visión institucional, conversada con los cuerpos colegiados de la corporación. Aseguró que la decisión es colaborar en las investigaciones penales en curso para la búsqueda de responsabilidades y avanzar en la indagación interna a través de la dirección jurídica de la UACH. Aseguró que lo ocurrido generó un profundo daño en el prestigio de la institución, clave para cualquier universidad, como también dijo, lo son sus capacidades, reconociendo que deberán pedir ayuda para recuperar su reputación.
Obviamente el daño reputacional es el que tenemos que trabajar con mayor ahínco en este minuto. Tenemos para ello no solo equipos internos, sino que seguramente vamos a tener que pedir apoyo, vamos a tener que conversar con la sociedad regional, con la sociedad chilena, dentro de lo posible, para que, cambiando los procesos que no resultan bien o que no han resultado bien y que lamentablemente han terminado generando hechos de violencia.
El director de comunicaciones del plantel informó la decisión de revisar y actualizar los protocolos y reglamentos institucionales de seguridad, con la búsqueda del apoyo de las policías y organismos pertinentes, labores fijadas para estas semanas. Reafirmó la expresión del Consejo Académico y del Directorio de la Universidad Austral de condenar lo ocurrido y ofrecer disculpas públicas y a la misma Secretaria de Estado, lo cual incluso se hizo a través de una carta dirigida directamente a ella, la que dijo fue respondida por la ministra. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Escuchas eso? ¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con decenas de balazos fue asesinado un hombre al interior de su vehículo en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. La brigada de homicidios indaga el crimen. Todos los detalles los conocemos con Jorge Villegas. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, claro, se trata de un macabro hecho que se registró en horas de anoche, esto en la comuna de Puente Alto, particularmente en el sector de Selva Oscura con Lagunilla. Esto tiene que ver con el homicidio de una persona, un hombre de 30 años de nacionalidad chilena, quien mantenía también distintos antecedentes penales producto de conductas anteriores. Esta persona, mientras se encontraba en visita, ¿no?, en casa de algunos familiares, se abordaba el vehículo para retirarse hacia su domicilio. Fue justamente en ese contexto que, de manera sorpresiva, fue abordada por dos sujetos quienes se movilizaban aparentemente en ese pasaje justamente a pie, quienes les propinan cerca de 30 disparos. Esta persona fallece en el lugar y es entonces la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones quienes tienen que esclarecer el móvil de este ataque. Se trabaja aparentemente en un presunto ajuste de cuentas producto de la dirección, ¿no?, en que llegaron estos sujetos directamente hacia esta persona a propinarle esta cantidad importante de disparos. Estas diligencias, como lo decíamos, están a cargo de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, y vamos a conocer a continuación los antecedentes en palabras del subprefecto Robert Viones de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
La víctima se encontraba en el interior de un vehículo. Dos sujetos reunidos con arma de fuego van directamente hacia él y proceden a dispararle. Se dan a la fuga. Bastante evidencia balística en el sector, más de una treintena de vainilla. La víctima es una persona nacional chilena de 30 años de edad con antecedentes policiales.
Claro, lo que tiene que esclarecerse mediante el trabajo de las policías especializadas es cómo se movilizaban estas personas. Yo les comentaba hace algún instante que estas personas llegaron hacia este vehículo movilizados a pie. Sin embargo, lo que se está investigando mediante el levantamiento de cámaras de seguridad, empadronamiento también de testigos, es que ciertos delincuentes tendrían o no algún vehículo en algún lugar cercano al perímetro del homicidio en el cual los hubiese estado esperando, pues, para posteriormente hubiera una dirección que hasta el momento aún se desconoce. Las diligencias están en manos, como les decía, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, y en base, ¿no?, a las diligencias e instrucciones de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios. Fue precisamente el fiscal Felipe Sepúlveda del Equipo ECO quien entregó mayores antecedentes respecto a las aristas investigativas de este macabro homicidio en la comuna de Puente Alto. Escuchemos.
La víctima se encontraba en la casa de algunos familiares quienes residen en este lugar. Esto sucedió en el momento en el cual esta persona se estaba retirando del lugar. Las personas ingresaron al pasaje a pie, digamos. No tenemos claro todavía si es que se retiraron en un vehículo o si se fueron a pie.
Claro, justamente ese antecedente y otros, así como la identidad de los sujetos y la cantidad total de los participantes, son lo que tiene que esclarecerse mediante el trabajo investigativo de las policías bajo la instrucción del Ministerio Público. Sin embargo, lo que se investiga hasta el momento es un presunto ajuste de cuentas, y es por eso que se le dedicó entonces esta investigación a manos de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, quienes tienen entonces que impartir las instrucciones correspondientes a las distintas policías para poder entonces entender el contexto y el móvil también de este homicidio ocurrido en Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El GORE de Valparaíso, el gobernador regional Rodrigo Mundaca, señaló que si bien se mantiene tranquilo luego de ser objeto de una amenaza de muerte, ha tomado las medidas necesarias para resguardar su seguridad. La denuncia actualmente está en manos de la Policía de Investigaciones y busca dar con los responsables del mensaje hacia el gobernador en un contexto marcado por el aumento del uso de cuentas anónimas o trolls para amenazar a autoridades a través de redes sociales. Diego Carmona con la información.
Este viernes, el gobernador regional Rodrigo Mundaca consignó a Radio Bio Bio estar tomando medidas necesarias que permitan resguardar su seguridad. Esto luego de la amenaza de muerte que denunció el pasado 17 de marzo ante la Policía de Investigaciones. En la amenaza que fue realizada vía X, antes Twitter, un usuario bajo anonimato señaló: cuidado con este marxista, tiene adiestramiento en guerrilla, es marxista ideológico, no hay que perderlo de vista, debe ser vigilado e idealmente neutralizado. En esa línea, en la denuncia que está siendo investigada por la Brigada del Cibercrimen de Valparaíso, se buscará identificar a los responsables del ataque, considerando el creciente uso de cuentas anónimas o trolls para evitar amenazas de autoridades a través de las redes sociales. Frente a estos hechos, Mundaca señaló a BioBio que, pese a estar más tranquilo, igual estaría tomando medidas concretas para resguardar su integridad.
Hay una denuncia, hay un RUC asociado, se está investigando. En términos personales, la seguridad se ha reforzado. Me van a buscar en la mañana, me van a dejar en la tarde a mi casa y si salgo el fin de semana tengo que avisar donde voy, me estoy cuidando, no tengo temor, pero tengo que estar alerta, las amenazas a veces cada vez son más agresivas.
Por otra parte, el abogado Silvio Cuneo, doctor en Derecho Penal de la Universidad Central, señala que estas amenazas muchas veces no tienen el sustento necesario para ser objeto de acciones penales, puesto que carecen de verosimilitud.
Para que la amenaza sea un delito, se requiere que esta amenaza sea seria y verosímil. Y lo que sucede en este caso, como en muchos otros casos, es que por redes sociales la gente amenaza en sentido vulgar, pero si estas palabras no parecen serias ni verosímiles, no constituyen necesariamente un delito de amenaza.
Por su parte, Alejandro Barros, perito de ciberseguridad del Poder Judicial, señaló que se trata de un fenómeno difícil de controlar debido a las herramientas y al anonimato que ofrecen estas plataformas.
No es fácil porque la red es distribuida, entonces en el fondo ese mensaje puede circular por distintas redes y controlarlo se hace relativamente difícil, salvo que tenga el apoyo de las compañías que gestionan las redes.
Este acontecimiento se da en un contexto en que diversas autoridades públicas han sido objeto de amenazas de muerte, como el caso de los alcaldes Miguel Concha de Peñalolén y Javiera Reyes de Lo Espejo, quienes también han tenido que denunciar estos hechos junto con tomar las medidas necesarias para su seguridad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El Ministerio Público le tomará declaración en la Fiscalía Nacional a tres exfuncionarios del Ejército querellantes en la investigación por cuasi delito de prevaricación que el ente persecutor lleva adelante en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre, que investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país. Los detalles los conocemos junto a Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien investiga una denuncia por cuasi delito de prevaricación en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, citó para este lunes en la Fiscalía Nacional a los querellantes para que junto a su abogada declaren en el proceso. Los querellantes en esta causa, Raimundo García Covarrubias, Pablo Gran López y Pedro Tichauer Salcedo, todos condenados en la causa conocida como el Polvorín, deberán declarar a las 11 horas en la Fiscalía Nacional. La información fue confirmada a la radio por la abogada querellante en esta causa, Carla Fernández.
Nos llegó una citación de parte de la Fiscalía para que concurran a declarar los tres querellantes, que en este caso serían las víctimas, que van a explicar todo lo que ocurrió durante el proceso por el cual fueron condenados injustamente y para explicar hechos que pueden ser constitutivos del delito de prevaricación imprudente cometidos por el ministro Álvaro Mesa, que sigue ejerciendo sus funciones.
La acción legal que originó esta investigación fue presentada luego que el ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país, condenó a los querellantes como autores de homicidio calificado y a premios ilegítimos, hechos ocurridos en el año 1973 al interior del regimiento Tucapel de Temuco, donde 7 personas fueron ejecutadas el 10 de noviembre de ese año. Hay que recordar que el ministro Álvaro Mesa se encuentra en calidad de imputado desformalizado en esta causa y que hizo uso de su derecho a guardar silencio cuando el fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Hay que recordar que la querella fue declarada admisible por el juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, quien en menos de 24 horas cambió la resolución y luego la declaró inadmisible, dando origen a una serie de recursos presentados en Corte de Apelaciones y también incluso en la Corte Suprema, que finalmente zanjó que el Ministerio Público abriera esta indagatoria. En Temuco, Bio Bio, la radio.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Cámbiate a la red de Internet Fibra de Claro, la más grande de Chile. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a revisar más informaciones porque un choque de alta energía moviliza a los equipos de emergencia en la región de Los Ríos. Producto del accidente se mantiene suspendido el tránsito. La información con Andrea Solís desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Una colisión vehicular de alta energía se ha registrado en la ruta T206 que conecta a las comunas de Valdivia con Paillaco en la región de Los Ríos. Según la información preliminar de los equipos de emergencia, tras el choque se ha registrado a 15 personas involucradas, de las cuales 7 tendrían lesiones de diversa consideración, siendo atendidas en el lugar por equipos de emergencia, tanto de bomberos como el SAMU. Reiteramos entonces, un choque de alta energía se ha registrado hace momentos en la ruta T206 que conecta a las comunas de Valdivia con Paillaco en la región de Los Ríos. También se ha informado sobre la suspensión del tránsito producto de esta situación y el trabajo que están desarrollando en el lugar los equipos de emergencia. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
El único habitante de una modesta vivienda es atendido en el Hospital Base de Osorno al resultar herido tras quemarse su inmueble en un campamento. Los detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El incendio se declaró en la parte sur de Osorno, en el sector Rahue Alto, al interior del campamento Por un Futuro Mejor, conformado por precarias construcciones. Por causas que se investigan, se inició el fuego que comprometió en cosa de minutos la totalidad del inmueble, donde su único morador pretendió controlar por sus medios el avance de las llamas, experimentando intoxicación por inhalación de humo, además de sufrir quemaduras en manos y brazos. Esto obligó a su traslado a la urgencia del hospital local, mientras la tarea de voluntarios de 3 compañías se vio complicada por la ubicación del inmueble en una zona de laderas donde no hay abastecimiento de agua. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, encabezó una reunión interinstitucional entre su cartera y el Ministerio de Vivienda con la presencia del ministro Iván Poduje, además de las máximas autoridades de la Policía de Investigaciones, el director general Eduardo Serna y el general director de Carabineros, Marcelo Araya. En la instancia se llevó día de Puente Alto y se centró en la recuperación de espacios públicos a nivel nacional, así como en el combate a las incivilidades. En ese contexto, el gobernador de la región metropolitana, Germán Codina, valoró el objetivo de la reunión para enfrentar precisamente la delincuencia.
Nosotros hemos culminado una reunión de coordinaciones, una coordinación muy valiosa en la que esperamos que el resto de instituciones públicas se vayan sumando como una manera también de dar la señal clara que estamos todos unidos luchando firme contra la delincuencia en distintas zonas donde se necesita una intervención prioritaria.
Tras el encuentro, la titular de seguridad enfatizó que en conjunto con carabineros se está implementando una programación de rondas más constantes y efectivas en los establecimientos con mayor exposición.
También con carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de los colegios que revisten mayor exposición.
Durante su intervención, la ministra precisó que no se informará públicamente qué colegios serán intervenidos por razones de seguridad y añadió que en el ámbito educativo corresponde aplicar medidas que permitan agravar las sanciones contempladas en el artículo 12 del Código Penal. Esta postura se da luego de que esta semana el Ejecutivo ingresara dos proyectos para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales. El primero busca modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal en delitos cometidos contra la comunidad educativa. El segundo corresponde al plan Escuelas Protegidas, que tiene medidas como la revisión de mochilas, la facultad para que docentes apliquen acciones pedagógicas, correctivas y disciplinarias, además de sanciones ante la interrupción de clases.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
A un mes del mortal baleo que cobró la vida del suboficial mayor de carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas, su madre exige justicia y plantea la necesidad de conocer detalles sobre la investigación, ya que asegura no ha sabido novedades. Robinson Cárdenas con los detalles.
Bajo estricto secreto se desarrolla la investigación que busca dar con él o los responsables del ataque sufrido por la patrulla que lideraba el mártir la madrugada del 11 de marzo. El celo alcanza a la familia y su angustiada madre ruega por novedades.
Pero yo como mamá digo, para una mamá no puede ser confidencial. Por último que digan, no sé, vamos avanzando un poquitito, me conformaría, pero no me dicen nada.
La mujer ha enfrentado el mes más angustiante de su vida. Revela que a diario llora y han debido trasladarla en algunas oportunidades al hospital por descompensaciones. Cuenta de igual forma que Carabineros gestionó atención psicológica para ella y la menor de los dos hermanos, a la que acuden cada semana. En conversación con la radio, Marlene Manquemilla revela la promesa que le hizo a su hijo cuando estaba crítico en el hospital de Puerto Montt.
Porque yo le prometí a mi hijo, mientras él estaba ahí, yo le dije, hijo, yo voy a llegar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, sea quien sean los responsables, los culpables, yo lo voy a hacer, no importa que se me tire una caballería encima, yo no voy a bajar los brazos, no los voy a bajar, le prometí a mi hijo y lo voy a cumplir.
El general de Carabineros en la región de Los Lagos, Jorge Valdivia, dijo que este mes las actividades por el aniversario institucional estarán marcadas por el recuerdo del suboficial mayor Javier Figueroa.
Así que en este contexto, dentro de la región, por supuesto que el suboficial mayor Figueroa marca un hito y un antes y un después, como lo dije, que solamente vienen a representar el mayor esfuerzo y la mayor dedicación de nuestros carabineros en toda la región para seguir haciendo cada día mejor nuestro trabajo.
En el denominado sitio del suceso, se mejoró el cierre perimetral buscando impedir que se repita el escenario que costó la vida del carabinero. A las 6 de la madrugada del 11 de marzo, el funcionario lideraba una patrulla que respondió al llamado de vecinos que alertaban de personas haciendo desórdenes y bebiendo alcohol en la vía férrea a metros de la calle San Francisco en Puerto Varas. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Carabineros frustró un millonario robo de salmones en la comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos. Nos amplía Cristian Valdebenito.
Ampliada hasta el martes quedó la detención del chofer de una banda criminal que horas antes había robado con intimidación un camión salmonero de la empresa Mogui en Calbuco con su carga completa. En conversación con la radio, la comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros, mayor Nicole Faúndez, explicó que en la madrugada de este sábado, un grupo aún indeterminado de sujetos intimidó al conductor del camión, lo bajó del volante y en un automóvil lo secuestraron para abandonarlo más tarde en un sector rural de la comuna. Justo cuando se estaba desarrollando esta acción, otras personas presenciaron lo sucedido, dando inmediata alerta a carabineros que rápidamente interceptaron el camión, deteniendo al chofer, aunque su acompañante, al advertir la presencia policial, se bajó antes y escapó hacia un sitio Eriazo, explicó la uniformada.
Se logró ubicar el camión y fiscalizarlo por personal de carabineros de acá de la Cuarta Comisaría de Calbuco, en donde uno de los individuos se dio la fuga y en tanto el conductor se procedió a la detención en el lugar. La carga que llevaba este camión eran aproximadamente 8.500 kilos de salmón y el avalúo total, en tanto el camión y la carga, eran aproximadamente 94 millones de pesos.
En la audiencia de control de la detención, que se consideró legal, se estableció que el hombre que manejaba el camión robado iba conduciendo además en estado de ebriedad, sumando un nuevo cargo para la audiencia de formalización que se realizará el próximo martes. Mientras, el Ministerio Público dispuso diligencias a la Brigada Investigadora de Robos de la PDI. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Vamos a revisar noticias internacionales porque el Líbano afirma que más de 2.000 personas han muerto en ataques israelíes. Unas 2.020 personas han perdido la vida y otras 6.400 han resultado heridas por los ataques de Israel llevados a cabo en Líbano desde el 2 de marzo, cuando Israel inició su ofensiva contra el grupo islamista Hezbollah, apoyado por Irán. La intensidad del conflicto ha disminuido tras un importante ataque israelí el miércoles, y se prevén conversaciones directas entre representantes israelíes y libaneses la próxima semana en Washington. Buques de guerra de Estados Unidos cruzan el estrecho de Hormuz para desminar. Los dos destructores de la Armada estadounidense cruzaron este sábado el estrecho de Hormuz para retirar minas iraníes en el estratégico paso, dijo el comando central, el CENTCOM, de Estados Unidos. Más temprano, el presidente Donald Trump declaró que Washington había comenzado a desbloquear esta vía vital para el comercio mundial de hidrocarburos. El mismo día en que Irán y Estados Unidos iniciaron negociaciones de paz en Islamabad. Hoy iniciamos el proceso de establecer un nuevo pasaje y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio, dijo el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM. Israel afirma haber atacado más de 200 objetivos de Hezbollah en el Líbano en 24 horas. El ejército israelí anunció este sábado que en las últimas 24 horas atacó más de 200 objetivos del movimiento islamista pro-iraní Hezbollah en Líbano, antes de las negociaciones previstas entre Israel y el gobierno libanés en Washington. La Fuerza Aérea israelí continúa sus ataques contra infraestructuras de Hezbollah y apoya a las fuerzas terrestres que operan en el sur de Líbano, señala un comunicado militar. Y algo que le contábamos en titulares, las elecciones generales que se llevarán a cabo en Perú este domingo se caracterizaron durante la campaña por una alta incertidumbre, puesto que en las encuestas cambian a diario sobre dos candidatos que pasarán a segunda vuelta. Pero un lema se ha mantenido estable por gran parte del electorado: por estos no. Ante el hartazgo hacia la clase política actualmente en el poder, un sector de la población promovió esta campaña que pide no votar por partidos que tienen representación en el Congreso, que llegó a alcanzar un 95% de rechazo popular el año pasado y al que culpan de haber protegido a la expresidenta Dina Boluarte ante escándalos de corrupción, las muertes en las protestas de 2023 y por haber impulsado una serie de leyes llamadas procrimen.
El Black.
Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Exacto.
Y los pendientes, los contratos, las nóminas.
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
Se confirmó un nuevo caso de antivirus en la región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Osorno, correspondiente a un hombre de 42 años que actualmente se mantiene estable en el hospital de Temuco. En paralelo, se informó la detección de un murciélago positivo a rabia en Purranque, siendo el primer caso en la provincia. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos amplía Priscila Rupayán.
Según informó la autoridad sanitaria, el paciente consultó el pasado martes en una clínica privada por un cuadro de 4 días de evolución, con fiebre y compromiso del estado general, siendo posteriormente derivado al Hospital Base San José de Osorno. Sobre su estado actual, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, entregó más detalles.
Fue derivado al hospital con ECMO en Temuco. Actualmente, el paciente se encuentra en condiciones de cuidado. Está estable, sin requerimientos de drogas vasoactivas ni sedación y con apoyo de oxígeno mediante naricera convencional. Este caso fue confirmado por el laboratorio del Hospital de Temuco mediante técnica de PCR.
Ante este caso se inició una investigación epidemiológica para determinar los factores de exposición e identificar contactos estrechos, quienes serán incorporados a seguimiento clínico. En paralelo, la autoridad confirmó el primer hallazgo de un murciélago positivo a rabia en la provincia de Osorno, específicamente en la comuna de Purranque.
Activamos de manera inmediata el protocolo sanitario, realizando control de foco y perifoco en el sector donde fue encontrado el ejemplar, incluyendo encuestas a las viviendas para identificar mascotas sin vacunación vigente. Además, desarrollamos un operativo de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.
Desde la Seremi reiteraron el llamado a la prevención, tanto frente al antivirus, con medidas como mantener entornos despejados, controlar la basura y ventilar espacios cerrados, como en el caso de la rabia, insistiendo en la vacunación al día de las mascotas. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Representantes de la coordinadora Bahía Narau de Quintero Punchuncaví se reunieron con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, para abordar los principales problemas que enfrenta la pesca artesanal de la zona. En la cita se trataron el alza de los combustibles, el retiro del proyecto de nueva ley de pesca y la situación de la planta procesadora. Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, con los detalles.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, sostuvo este sábado una reunión con representantes de la coordinadora Bahía Narau para abordar las principales demandas de la pesca artesanal de Quintero Puchuncaví y comprometió una próxima visita a la zona para profundizar el trabajo en terreno. Entre los temas planteados por los dirigentes figuraron el retiro del proyecto de la nueva Ley General de Pesca, el impacto del alza de los combustibles, la presencia de buques chinos y la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo de la bahía. Así lo precisó Hugo Poblete, presidente de la Federación Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví.
Mira, estuvo bien, a pesar que tenemos puntos en discordia que
seguramente los vamos a tener que luchar, que debatir, pero por una parte estuvo bien porque también se abren al diálogo y también al debate.
Aunque la coordinadora valoró la disposición al diálogo, mantuvo sus diferencias con la autoridad respecto a la nulidad de lo que denominan la ley Longueira, en una reunión que además se marca en la ronda de conversaciones abiertas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tras el retiro del proyecto de una nueva ley general de pesca y el impacto del alza de los combustibles en la región. En esa línea, la consejera regional Paula Rosso expresó su respaldo a los pescadores artesanales y sostuvo que las autoridades deben mantener el diálogo con todos los actores del sector.
Como consejera regional apoyo a los y las pescadoras artesanales y mujeres de actividades conexas y creo que las autoridades deben seguir conversando obviamente con todas las actorías.
La reunión concluyó con el compromiso del subsecretario de visitar Quintero en las próximas semanas para conocer en terreno las problemáticas expuestas por los dirigentes y dar continuidad a la agenda planteada por la coordinadora. También dejó como acuerdo dar continuidad al trabajo sobre los temas expuestos por la coordinadora, los que serán profundizados en una próxima visita del subsecretario Quintero. Junto con ello, la autoridad manifestó interés en conocer la planta procesadora multipropósito e interiorizarse en otras materias planteadas por los dirigentes como la primera milla, la jibia y el fortalecimiento de la autonomía productiva del sector. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
El director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, junto al alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luxic, presentaron los principales avances en la implementación de la ley 21.745, conocida como Ley de Ferias Libres. Esta normativa regula la actividad y permite a los feriantes acogerse a un régimen tributario especial que establece el pago del 1,5% sobre el total de cada venta, por sobre el 19% del impuesto al valor agregado que se considera habitualmente. En este contexto, ambas autoridades realizaron un recorrido por la feria La Pincoya en Huechuraba, comuna donde existen 364 feriantes con patentes municipales. De ellos, 194 ya se encuentran inscritos en el registro de ferias libres del Servicio de Impuestos Internos. Durante la actividad, también se recordó que quienes aún no se han incorporado al sistema tienen plazo hasta el próximo 30 de junio para hacerlo. En la instancia, el alcalde Maximiliano Luxic destacó que, según cifras que él maneja, la comuna es la primera en alcanzar un 70% de feriantes formalizados desde la entrada en vigencia de la ley. Asimismo, celebró la oportunidad de poder implementar este tipo de medidas en su comuna.
¿Cómo lograr que nuestras ferias libres sean modelos y partir por casa? Y esto lo estamos logrando hoy día y nuestros feriantes hoy día van a poder hoy día pagar el 1,5 y no el 19. Así que felicidades por este gran trabajo que hemos hecho.
Por su parte, el director del Servicio de Impuestos Internos valoró los avances poniendo especial énfasis en el rol de los sindicatos de la implementación del sistema. Además, detalló los requisitos para acogerse a la normativa y los beneficios que esta contempla.
Tenemos un plazo hasta el 30 de junio para que puedan adoptar este sistema. Es muy conveniente en términos de no solo de la tasa del pago de impuestos, que es un 1,5% de las ventas, sino que también porque libera de una serie de obligaciones administrativas. Entonces, conviene subirse a esta modalidad, conviene subirse a este sistema.
La ley establece una serie de requisitos para acceder a este régimen, entre ellos contar con un permiso municipal vigente, tener inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos con giro exclusivo de ferias libres y actividades complementarias y realizar las ventas a través de medios electrónicos autorizados por el organismo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Y esta jornada el Partido Comunista realizó su Comité Central número 11, el primero desde la derrota presidencial del año pasado. Instancia que, además de contar con la participación de diferentes figuras de la tienda, entre ellas la ex vocera de gobierno Camila Vallejo y la ex candidata presidencial Janet Jara, también estuvo marcada por decidir cuál será la hoja de ruta de la colectividad hacia el futuro. Benjamín Zamorano con el detalle.
El Partido Comunista realizó este sábado su Comité Central número 11, el primero desde la derrota presidencial de la izquierda, con miras a revisar la proyección política de la colectividad a un mes exacto de que el presidente José Antonio Kast se instalara en La Moneda. El evento contó con la participación de diferentes figuras de la tienda, incluida la ex candidata presidencial Janet Jara, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, el ex ministro de Educación Nicolás Cataldo, entre otros. Al respecto, según indicó el propio presidente del partido, Lautaro Carmona, estas instancias permiten realizar ajustes y renovaciones de cuadros cuando corresponde, ya sea por razones políticas o personales de sus propios integrantes. En este contexto, el presidente de la colectividad también abordó la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, donde, según dijo, van a exigir votación separada y otras medidas.
Se quiere meter la baja de impuestos con un bono a la bencina. Es decir, vamos a exigir votación separada y vamos a denunciar por último por separado la pretensión que esto tiene.
Y es que la oposición ha estado marcada en los últimos meses por una evidente descoordinación de sus filas, aún sin una hoja de ruta.